El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 7. Dios debería obrar milagros a demanda. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter. Dios debería obedecer la voluntad y órdenes de los hombres. Esto es lo mismo, pero al revés, de Dios debería obrar milagros a demanda, porque entonces Él está obedeciendo la voluntad y órdenes de los hombres. Al tocar esto, vayamos al libro de Judas. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás se han infiltrado en muchas iglesias. Y hay, y siento que especialmente más después de la fiesta de tabernáculos, como nunca antes, un asalto tremendo por Satanás y todos aquellos que usa para trabajar con él en destruir el cristianismo mucho más que antes, al punto que incluso un profesor en un colegio público no puede leer las historias de la Biblia del Antiguo Testamento, sino sin que alguien se enoje. Si yo fuera ese profesor, me sentaría allí y las leería cada día. Los desafiaría, desafiaría la corte, desafiaría el colegio y diría cada vez que vengan a rezarme, sepan que ustedes están en contra de la Constitución, la cual dice que no habrá ninguna inhibición del libre ejercicio concerniente a la religión. Pero una vez le permite a Satanás la oportunidad, y esta llega muy sutil, muy suave, muy natural, porque no cae en cuenta de sus vulnerabilidades cuando él ataca. Una vez él tiene su pie en la puerta, entonces sabe que todo el cuerpo sigue, a menos que vuelva a Dios y que Dios lo saque. Dios ha dejado que esto pase a su iglesia, porque la iglesia no es lo que salva, es Dios quien salva. Y nosotros somos los que estamos siendo probados. Vayamos entonces al libro de Judas. Y vamos a leer desde el verso 1. Judas, comenzando en el verso 1, dice así: Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados santos santificados. Esto es, apartados, hechos santos. Sigamos, santificados por Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicadas a ustedes, amados. Aparentemente, Judas no era de mucho escribir, pero cuando escribió fue algo bastante poderoso. Después de todo, hay solo 25 versos en todo el libro de Judas, y está repleto de muchas cosas. Sigamos leyendo. Cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado. Esto es obligado. Sigamos. A escribirles exhortándolos. A despertar, a moverse, leamos, a pelear fervientemente por la fe, la cual una vez por todo el tiempo ha sido entregada a los santos. Por eso es que necesitamos contender, especialmente en este mundo que es tan asaltado por Satanás el diablo. Sigamos, verso 4. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente. Usted no sabe que están deslizándose. No hemos experimentado eso en nuestra situación de iglesia, cuando hombres se deslizaron sin darnos cuenta. En otras palabras, se ven bien. Tan solo porque pueden sonreír, tan solo porque hablan bien, tan solo porque parecen buenos, no significa que en realidad estén haciendo la palabra de Dios. Es por eso que todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Absolutamente. Hemos visto cómo la gente cae por el costado cuando piensan que tienen una nueva verdad, un nuevo entendimiento, lo cual los lleva a apartarse de Cristo. Eso es exactamente lo que él está diciendo aquí. Algunos se deslizaron sin ser notados. Sigamos leyendo. Aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Luego, él confirma, apuntando muy fuertemente, todas las cosas básicas que pasarán mientras va al resto del libro de Judas. Esto enlaza con el número 7 de las 10 mentiras más creíbles de Satanás, que Dios debería obrar milagros a demanda. Voy a leer de aquí del libro las 10 mentiras más creíbles de Satanás en la página 81. Dice así: uno de los desarrollos interesantes en la escena religiosa actual es el surgir del interés en los fenómenos visibles. Vea, por ejemplo, a Oral Roberts. Con esto es milagro a demanda. Un milagro va a pasar. ¿No es ese su dicho? Sigo leyendo acá. Como la gente llega a estar incrementadamente engañada con la era del materialismo, es por eso que Satanás hace algo doble. Primero que todo, él entra y se deshace del conocimiento de Dios, diciendo que usted aún puede ser buena gente, pero no tiene que ser todo religioso. Puede ser moral, pero no tiene que seguir todos esos mandamientos. Luego entra el materialismo. ¿Qué pasa con el materialismo? Satanás lo conoce y muy pronto es una calle cerrada. Muy pronto se siente hueco, vacío y no realizado, porque el materialismo no se encargará de las necesidades espirituales que tiene. ¿Y entonces qué pasa? Él trae su espiritismo. Un fenómeno va a pasar. Milagros falsos. Milagros que tienen lugar, pero son milagros falsos. En los días de Gedeón, Dios vino y le dijo a Gedeón: quiero que hagas algo para mí. Gedeón dice: ¿cómo voy a saber que este es el Señor? Entonces dice: si es el Señor, voy a poner este pedazo de lana aquí, y si en la mañana la tierra está seca y el agua está en el pedazo de lana, entonces creeré que es el Señor. Entonces todo estaba seco alrededor, y recogió el pedazo de lana y escurría agua. Luego dijo: bueno, no estoy muy seguro de eso. Reversémoslo. Mañana tengamos el pedazo de lana seco y la humedad alrededor. Y entonces eso pasó. Luego, finalmente se paró e hizo lo que Dios quería que él hiciera. Mucha gente es de esa manera y mucha gente cree. ¿Dónde están todos sus milagros? He escuchado eso también. ¿Por qué Dios no ejecuta milagros hoy en día como Él ejecutó milagros en el pasado? Incluso recuerdo cuando estábamos en la Universal que tuvimos aquellas largas y punzantes cartas en donde la razón por la que no habían más milagros era porque no estábamos guardando los mandamientos en la forma que deberíamos. Entonces, si todos guardamos mejor los mandamientos, entonces tendremos más milagros. ¿Qué está mal con ese razonamiento? Aún están ordenándole a Dios. ¿Pero qué estaba mal con ese razonamiento además de eso? Dios es Dios, y no podemos decirle a Dios qué hacer. Dios hace lo que Él quiere hacer. ¿Sería eso milagros por obras de ley? Entonces, si guardaba los mandamientos y Dios estuviera obligado a hacer milagros, entonces Dios haría milagros a demanda por sus obras de ley, y ninguna fe sería requerida. En la página 81 del libro, él habla acerca de los diferentes líderes religiosos y los milagros y demás cosas. Voy a leer aquí en la página 81-82. Dice: cantamos canciones acerca de milagros y muchos cristianos claman haber visto la obra de Dios en formas milagrosas. Los católicos están realmente atrapados en eso, ¿cierto? Ellos pueden mirar, y si un día una luz brilla de cierta forma, ven la visión de María o tal vez una cruz. Otras personas están atrapadas en otras cosas y religiones diferentes por las diferentes cosas que tienen. Sigo leyendo. Pero además de esto, tenemos las revistas de milagros, pañuelos de milagros, casas de publicaciones de milagros. Oral Roberts dice: ordene ese pañuelo milagroso y póngalo debajo de su almohada. Entonces tiene ahora un ídolo. Es por eso que cuando tiene un paño ungido de un ministro de Dios, este debería ser uno muy pequeño, tener un poquito de aceite de oliva en él, y debería ser destruido justo después que lo usa, porque no es el paño que hace eso, es Dios quien hace la sanidad. Esto tan solo es simbólico de nuestra fe, porque no podemos estar juntos cara a cara y persona a persona. Sigo leyendo. Valles milagrosos, mensajes milagrosos, reuniones milagrosas, y muchos quienes claman abiertamente o por implícita implicación tener el don de obrar una u otra clase de milagros. Hay personas que dicen, cuando Dios no los sana al instante, ellos dicen: wow, voy a ir a cierto lugar donde puedo encontrar un milagro. Necesita ser cuidadoso con eso. Necesita entender acerca de la vida del apóstol Pablo, porque no en todo lugar donde encuentra un milagro va a encontrar a Dios, aunque puede escuchar el nombre de Dios. Sigo leyendo. Esta participación ha sido el caso con los lunáticos religiosos. Tan solo porque están aquellos quienes son obsesionados con milagros en la franja lunática de la sociedad, no significa que Dios hoy en día no ejecute milagros. Pero hay una necesidad y razón definida para los milagros, las cuales veremos. Estoy en desacuerdo con el autor en una parte donde él dice que no necesitamos milagros hoy en día, porque los milagros eran solo para confirmar la palabra de los apóstoles. Estoy en desacuerdo con eso. Sigo leyendo aquí el libro. Pero la charla extensiva y suelta acerca de milagros ha entrado ahora en los círculos cristianos legítimos. Por tanto, este es un tiempo apropiado para anotar la séptima doctrina del diablo, que Dios es un mago obrando milagros a demanda. Notamos esta doctrina satánica en el registro de la tentación de Cristo en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al libro de Éxodo y ver las razones por las que Dios tiene milagros para mostrar y probar que cuando Dios hace algo, eso es extraordinario, más allá de lo que es definido. Entonces necesita milagros. Hágase un favor y busque en su concordancia, y no encontrará más de 20 referencias a milagros. Los milagros son para un propósito específico y definido, para dar testimonio al propio poder de Dios. Un milagro entonces es algo que va más allá del fenómeno regular, el cual veríamos con nuestros propios ojos. Vayamos entonces al libro de Éxodo capítulo 7. Y vamos a leer desde el verso 8. Éxodo capítulo 7. Comenzamos a leer en el verso 8. Dice así: y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el faraón les hable diciendo, den un milagro por ustedes mismos, ese es el mismísimo agente de Satanás, el diablo, ¿cierto? ¿Qué quiere ver él? Un milagro. ¿Convirtieron todos los milagros al faraón? No. Vamos a ver que ese es un principio muy interesante. Todo el camino a través de la Biblia. Sigamos leyendo. Le dirás a Aarón, toma tu vara y tírala frente del faraón. Eso es exactamente lo que ellos hicieron. Sigamos leyendo. Ella se convertirá en una serpiente. Y Moisés y Aarón entraron a faraón, y ellos hicieron así como el Señor les había ordenado. Y Aarón tiró su vara en frente de faraón y en frente de sus siervos, y ella se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón también llamó a los hombres sabios y a los hechiceros, y ellos, los sacerdotes de Egipto, hicieron lo mismo con sus artes secretas. Van a haber falsificaciones cercanas, las cuales llegarán. E incluso, si usted efectivamente ve un milagro, tiene que preguntar cuál es el mensaje que sigue ese milagro. O si el mensaje precede al milagro, el milagro debería entonces confirmar la palabra. Esas son preguntas que necesitamos hacer. Sigamos, verso 12. Porque cada hombre tiró su vara, y ellas se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón tragó sus varas. Luego, ustedes saben que la misma cosa pasó, volviendo el agua en sangre. Los magos hicieron la misma cosa, lo mismo con las ranas. Me encanta ese registro de las ranas, especialmente si entienden el tamaño de esos monstruos en el río Nilo. Recuerden que ellos tuvieron un gran ajite con eso aquí en California, en donde tienen el concurso de las ranas saltarinas cada año. Porque las reglas no dicen específicamente sobre el tamaño de la rana. Y un hombre en Washington tenía estas enormes ranas africanas, y sus cuerpos eran enormes. Cuando saltaban, si puede hacerlas saltar, ellas pueden saltar 120 centímetros. Si usted está trabajando en genética, eso es lo que necesita para sus jugadores de baloncesto y de fútbol. Así que solo cambie los genes un poquito. Como sea, todas las ranas llegaron y contaminaron la tierra de Egipto. Se trepaban en las casas, las camas, los armarios, y los magos hicieron la misma cosa. Ellos pudieron llamar las ranas. Luego, llegamos a la siguiente, la de los piojos, y todo el polvo se convirtió en piojos. Leamos en Éxodo 8, verso 17. Éxodo capítulo 8, verso 17, dice: Y ellos lo hicieron así, porque Aarón estiró su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y este se convirtió en piojos, en hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos a través de toda la tierra de Egipto. Y los sacerdotes hicieron así con sus artes secretas para producir piojos, pero no pudieron. Entonces hubo piojos sobre hombre y sobre bestia. Fueron devorados por ellos, añadiré. Entonces, ustedes tienen todas esas cosas falsas que vienen. Necesitan tener cuidado. Vayamos a Isaías, capítulo 8. Isaías 8 se ajusta realmente como nunca antes. Veo esto mucho con las escrituras. Cuando usted va años atrás y realmente está emocionado, cuando primero lo aprende y luego cuando ve la aplicación continúa, la aplicación continua a través del tiempo llega a ser incluso más grande. Así que vayamos entonces a Isaías 8 y vamos a leer desde el verso 19. Isaías capítulo 8, en el verso 19, dice así: Y cuando les digan, busquen a aquellos que tengan espíritus familiares y hechiceros que echan una ojeada y murmuran, pero ¿no debería la gente buscar a su Dios? ¿Debería el muerto ser buscado en nombre de los vivos? Estoy asombrado de cuántas películas están basadas en eso hoy. Absolutamente, tan solo jalando la mente de todo el mundo en todos esos fenómenos milagrosos demoníacos que están pasando en el mundo. Se están preparando para el máximo engaño. Aquí está donde usted se orienta. Verso 20. Leamos. A la ley. No requiere un milagro para entender la ley. Todo lo que tiene que hacer es leerla. Leamos. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Vamos a tener que usar estas escrituras más que nunca antes. Va a llegar un tiempo, hermanos, puedo verlo más y más, que en cuanto a ver películas y televisión y cosas como esas, vamos tan solo a tener que trazar la línea más y más. Porque la línea de maldad está siendo trazada en el nivel de aceptación con más y más grande mal. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 18. Esto habla acerca de magos, hechiceros, necrómanos, observadores de tiempo, etc. Vamos a leer aquí en el verso 9. Deuteronomio, capítulo 18. Empezando en el verso 9. Dice así: No aprenderán a hacer de acuerdo a las abominaciones de esas naciones. ¿Quién es el Dios de esas naciones? Satanás, el diablo. Sigamos. No será encontrado entre ustedes alguien que haga a su hijo o su hija pasar a través del fuego, o que use adivinación, o un observador de tiempos, o un adivino, o una bruja, o un encantador, o un consultor de espíritus familiares, o un hechicero, o uno que busque oráculos de los muertos. Porque todos los que hagan estas cosas son una abominación para el Señor, y por estas abominaciones el Señor su Dios los expulsa delante de ustedes. Es lo mismo hoy en día. Solo va a ser en una escala grande e increíble. Va a ser casi que imposible. Satanás le pidió a Jesús que hiciera milagros a demanda, el cual era convertir piedras en comida. Jesús no lo hizo. Sigo leyendo aquí del libro, en la página 82-83. Dice: Esto sugiere la doctrina satánica, que obrar un milagro a demanda es válido para la solución de problemas personales y la satisfacción de necesidades físicas. ¿Cuál es uno de los milagros a demanda que las mujeres quieren hoy en día? El aborto. Esto va donde todo el asunto del aborto no va a ser un problema político. Tomará alrededor de 3 años e introducirán una píldora desarrollada en Francia, la cual causa aborto automático de cualquier impregnación y la toman a la mañana siguiente. También tienen cosas ahora donde va a haber control de natalidad para hombres. Entonces, esto va a llegar a la conciencia y al carácter personal individual de las personas envueltas. Entonces no podrán decir más, oh, él me lo hizo hacer. La clínica me convenció. Fui forzada a eso a causa de las circunstancias. Va a ser su elección individual. ¿Va a ser usted moral o inmoral? Punto. No más milagros a demanda. Esto llega a ser importante. Si Dios cumpliera las cosas físicas normales para nosotros. Voy a leer acá. Esto implica que Dios es un mago, que un milagro es un evento caprichoso, siendo su propósito la satisfacción humana temporal. En otras palabras, arder sobre sus propias lujurias, de modo que puede hacer que Dios haga algo para usted, para cubrir todos sus errores. El milagro que Dios hizo fue el sacrificio de Jesucristo. Voy a leer acá, dice. La respuesta de Cristo a esta afirmación satánica es más instructiva. El hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Acabamos de leer eso en Isaías 8. Sigo leyendo. Realidad, entonces, no es hecha finalmente de átomos y moléculas, de pan solamente, o de las cosas físicas. Realidad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es del Espíritu de Dios. Esta es la verdadera realidad de la palabra de Dios. Sigo leyendo acá. Su palabra es la máxima verdad. Los eventos más milagrosos no son significantes por sí mismos. Lo significativo se establece en un conocimiento y entendimiento de verdad divina. Eso es lo que llega a ser importante. ¿Qué es un milagro? ¿Para qué es un milagro? Respondamos la primera pregunta. Voy a leer acá en el libro. Primero que todo, consideremos la palabra que es el centro de discusión, milagro. Un milagro es un fenómeno supernatural en la experiencia de hombres, presumiblemente ocurriendo en la contradicción de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué Dios tuvo milagros? Tan solo rescatemos un par de ellos. ¿A quién llamó Jesús para ser sus apóstoles? Usted sabe, básicamente los 12 eran pescadores. ¿Y de dónde eran ellos? De Galilea. ¿Y cuál era la actitud religiosa acerca de la gente de Galilea durante los días de Jesús? Que nada bueno puede salir de Galilea y con seguridad ningún profeta. ¿Dónde decían ellos que estaba la autoridad de Dios durante aquellos días? En el templo, la cual estaba allí, pero corrupta. Si Dios va a hacer algo diferente que el templo, del cual Dios dice, aquí es donde voy a colocar mi nombre, y tiene el templo construido de acuerdo a las especificaciones que él dio, entonces Dios tiene que hacer algo diferente, ¿cierto? Vayamos al libro de Hebreos capítulo 2. Ellos escucharon la salvación. Vayamos a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1. Hebreos capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice así. Por esta razón es imperativo que demos mucha más atención a las cosas las cuales hemos oído. De ahí es donde salvación y fe vienen del oír. Algo que es muy, muy importante que hagamos con la palabra de Dios es pensar con la palabra de Dios. Eso es lo que significa, esta mente es en ustedes la cual estuvo en Cristo. Pensamos con la palabra de Dios, pensamos con la lógica de Dios. De esta forma, cuando estamos estudiando la Biblia, entonces vamos a seguir las cosas que son correctas. Sigamos leyendo. No sea que en cualquier momento deslicemos, porque la palabra hablada por ángeles fue realizada sin falta, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa. ¿Cómo escaparemos si hemos descuidado tan gran salvación, la cual fue primero recibida cuando fue hablada por el Señor y nos fue confirmada por aquellos quienes lo oyeron? Dios también testificando. Dios tuvo que llevar testimonio que Él estuvo con aquellos pescadores. Ahora, Él estaba comenzando algo por fuera de la autoridad que él había establecido, llamado el templo. Él tuvo que dar su sello de autoridad y aprobarlo para ellos. Sigamos. Con ellos, por señales y maravillas y varios milagros y dones del Espíritu Santo. Note cómo vinieron estos. Leamos con atención. De acuerdo a su propia voluntad. No milagros a demanda. Volvamos y examinemos uno de los más profundos testimonios que Dios dio. Les garantizo algo, y tan solo puedo dar una muy pequeña experiencia en esto. Cuando nosotros estábamos en la iglesia en Salt Lake City, teníamos una mujer quien tenía cáncer de seno, y su seno era como una pieza embetunada de carbón. Mi esposa fue un testigo presencial de eso. Ella pidió ser ungida. Toda la iglesia ayunó y oró, y yo fui a ungirla. Les garantizo algo. Cuando algo milagroso necesita ser hecho, no es porque usted tenga fe o porque yo tenga fe, la cual debemos tener. No estoy diciendo una carencia de fe, pero esto no es a causa de esa fe. Nos colocamos nosotros mismos a un lado, como siendo importantes en algo. Dios es el único quien es importante, y es la voluntad de Dios que Él va a hacerlo. No tiene que ser una larga oración, puedo garantizarles eso. Vea la oración más corta que dio Jesús. Dios, te agradezco que tú siempre me escuchas. Y Lázaro salió de la tumba. Sé que cuando fui a ungirla y orar por ella, fue una vista lamentable y me sentí absolutamente miserable e inútil y todo. Y dije, Dios, tú sabes, si es tu voluntad sanarla, por favor hazlo. Si no, por favor termina esto, está totalmente en tus manos. Ella fue completamente curada en el proceso de 10 días. No relato esto para decir que estoy tomando crédito por algo. Tan solo soy agradecido de haber tenido parte en eso. Eso está terminado y hecho. Eso no tiene nada que ver con hoy. Pero puedo garantizarles que Pedro no caminaba hacia el templo y decía, «Oh, Juan, ¿qué podemos hacer para mostrarles a esos apestosos fariseos que somos de Dios?» Él no hizo eso. Vayamos y leamos en el libro de Hechos, capítulo 3. Y vamos a comenzar en el verso 1. Hechos, capítulo 3. Comenzando en el verso 1, dice así. Pedro y Juan subieron juntos al templo en la hora de oración, la cual era la hora novena, y un cierto hombre, quien era cojo desde el vientre de su madre, estaba siendo cargado, a quien ubicaban diariamente en la puerta del templo, la cual es llamada Hermosa, para mendigar limosnas de aquellos que estaban yendo al templo. Cuando él vio a Pedro y Juan a punto de entrar al templo, él pidió recibir limosnas. Pero Pedro y Juan lo observaron intensamente, dijeron, «Míranos». Y él fijó su atención en ellos, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, «Plata y oro no tengo, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina». Él había estado allí por años. Ustedes conocen el registro y cómo esto fue usado para testimonio a aquellos justo en el templo. Cómo Pedro y Juan fueron luego arrestados y les dijeron de no predicar en el nombre de Jesucristo. Pasemos ahora a Hechos capítulo 7. Aquí hay otro milagro que hizo Dios, donde ellos atestiguaron lo que dio Esteban. La razón por la que estoy fijándome en esto es porque muchos de aquellos quienes son totalmente infieles demandan un milagro, ¿cierto? Sí. Iremos a uno de esos otros después, donde los fariseos dijeron, ¿por qué no te salvas a ti mismo y bajas de la cruz? Tú salvaste a otros, pero no puedes salvarte a ti mismo. El milagro más grande fue la resurrección, y no fue el mago en demanda. Aquí tenemos el tremendo testimonio de Esteban. Leamos entonces en Hechos capítulo 7 y empecemos en el verso 51. Hechos capítulo 7 en el verso 51. Dice así. Oh tercos e incircuncisos de corazón y oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y ellos mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, de Cristo, de quien ustedes han llegado a ser los traicioneros y asesinos, quienes recibieron la ley por la disposición de ángeles, pero no la han guardado. Y cuando ellos oyeron estas cosas, fueron cortados en sus corazones y rechinaron sus dientes en él. ¿Qué tal el motín? ¿Qué tal la rabia? Avancemos, verso 60. Y él, es decir, Esteban, cayó a sus rodillas y clamó con una gran voz: Señor, no pongas este pecado a su cargo. Y después que había dicho esto, murió. Eso es lo más difícil de hacer. Justo cuando estaban mordiéndose y apedreándolo, y dice: no le tengas esto en cuenta. La mayoría de nosotros somos: oh, sí, cójanlos, lo merecen, y les deseo más. Así no es la forma como trata Dios. Luego va a Hechos capítulo 8, y tiene a Simón el mago, quien causó muchos problemas en la iglesia. Hablemos acerca de otro milagro, acerca del hombre que nació ciego, allá en Juan 9. ¿Por qué nació ciego? Para un testimonio y señal que cuando él recibiera su visión, confirmaría el mensaje de Jesucristo. No todo lo inusual es un milagro. Ahora la segunda pregunta. Sigo leyendo aquí del libro, en la página 84. Dice así: esto, por supuesto, posa la segunda pregunta. ¿Cuál es la prueba de un milagro? Somos advertidos en la Escritura a: prueben todas las cosas, retengan aquello que es bueno. Por necesidad de prueba, muchos creyentes ingenuos e impresionables han sido explotados por manipuladores astutos. De vez en cuando, en un show radial, tienen a este tipo que va con todas las cosas de charlatanería y de magos y prueba que todas esas son falsas. ¿Cuántos han escuchado del evangelista llamado Popoff? Él fue puesto al descubierto por este tipo. Popoff iría y ejecutaría milagros. Y él probó que Popoff contrataba personas quienes fingían enfermedades. Y también probó que Popoff tenía en su oído un receptor y su esposa cargaba un micrófono, y ella estaría allí afuera dando la mano y hablando con la gente. Luego ella le avisaría por detrás del cuarto y él diría: alguien aquí tiene gota, alguien aquí tiene una enfermedad de riñón, alguien tiene cáncer, queremos un milagro. Él fue puesto al descubierto como una farsa total. Sigo leyendo aquí del libro. De alguna forma, la idea de que cada reclamo de lo inusual que viene a nosotros con trasfondo religioso debe ser creído ha entrado en el pensamiento cristiano. Sí, así es como Satanás va a engañar al mundo entero. Milagros. Hay falsos maestros, hay falsos milagros, hay falsos profetas. Después de todos los eventos llegando a la tierra que llevan Apocalipsis 16, ¿cómo es que Satanás va a salir y aún engañar al mundo? Está en la Biblia, vayamos allí, Apocalipsis capítulo 16. Y leamos desde el verso 13. Apocalipsis capítulo 16. Empezamos en el verso 13. Dice así: entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios obrando milagros. El mensaje sale: envíen a todas sus tropas aquí porque tenemos que pelear esa invasión de fuera del espacio. ¿Cómo voy a saber que debería hacer eso? Él ejecuta un milagro. Sigamos leyendo. saliendo a todos los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. No todo lo que tiene lugar es de Dios. Sigo leyendo aquí en la página 84-85. Con esto en mente, podemos hacer una tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito de un milagro? Obviamente, el propósito de un milagro no es simplemente hacer algo interesante, ni meramente producir un resultado, tal como sanidad, en la vida de una persona. Sería cruel de Cristo obrar un milagro sería cruel para Cristo obrar un milagro por el único objeto de producir sanidad en uno y dejar a los otros sin recibir ese milagro. Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Dios tiene que obrar su forma en nosotros. Sigo leyendo. El principal propósito de los milagros de Cristo era llevar testimonio, es decir, probar la palabra de Dios. Sigo leyendo. A la verdad de revelación. Conseguí un libro llamado El hermoso lado del mal, donde ciertas cosas y ciertas personas viajan a diferentes lugares en el mundo, a esos diferentes sanadores, y de cierta forma son sanados. Brice, el autor de este libro, hace un pequeño comentario de eso aquí. Lo voy a leer, está en la página 86. Dice: cuán infortunado es que tantos reportes están siendo publicados hoy en día de milagros en esquinas oscuras del mundo. Yo pudiera nombrar Inquirer Magazine, Star Magazine, Globe Magazine, etcétera. Yo veo los anuncios de iglesias en el periódico. Véanlos, es una comedia. Es tan solo lo que está aquí. Cada cosa estúpida que sale, es tremendo. Por supuesto, todos esos son promovidos. Todos quieren tener un milagro. Otra cosa que trabaja en la psicología de esto es todas las apuestas que ocurren hoy en día. La psicología del milagro, de ganar la lotería y ganar toda esa clase de cosas. Sigo leyendo aquí del libro. Aún si estos memorables eventos fueran ciertos, no es sabio para ellos ser reportados a través de libros y panfletos, a través del mundo cristiano, porque no podemos probar ciertamente su verdad. No hay forma que usted o yo pudiéramos reunir dos o tres testigos competentes de ocurrencias milagrosas. Debo recordar, por tanto, que no soy requerido de creer esos registros. De hecho, no soy virtualmente requerido de creerlos. En eso es imposible para mí cumplir la amonestación de la Escritura, de probar todas las cosas. Debo ser cuidadoso de no dejar mi mente ser influenciada por esos registros fenomenalísticos de eventos que son contrarios a la naturaleza. Más adelante él dice: la función de la Escritura en cuanto a milagros ha cesado. Yo no creo eso. Pero bueno, sigo leyendo. En que la palabra escrita de Dios ya ha sido certificada con señales, maravillas, milagros y dones del Espíritu Santo. Hay un tiempo y lugar para milagros. Pase a la siguiente pista.